Estoy entregándoos a vosotros una serie que va dirigida a lo que es la iglesia y cómo vamos entendiendo. La iglesia es un movimiento, es algo dinámico, no es una estructura rígida ni fija, sino es algo que poco a poco se va adaptando, se va ajustando, el Señor va dando visión, el Señor nos va dando dirección, en algún momento el Señor también nos da claridad, a veces hay situaciones, sucesos que nos hacen movernos o cambiarnos, y de alguna manera tenemos que estar ajustados para ir acomodándonos, ¿no?, a esos tiempos de Dios. Y en esto he querido, como a veces, como ajustar la visión, mostrar con claridad hacia dónde vamos, y por eso un poquito la semana pasada te hablé de lo que era cómo un corazón herido necesita ser restaurado. Cada persona que se conoce al Señor, el primer paso que tiene de acercamiento a Dios es para la salvación del alma. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, que murió pero resucitó, y esa resurrección, esa vida que Él recibe, nos la ha trasladado a nosotros en una vida espiritual, trae y redunda en nosotros en salvación del alma. Lo que te hablaba el domingo pasado es que en la segunda instancia o en segundo paso, algo nos parece es importante, que no solamente quiere traer salvación el alma, sino que quiere traer restauración a los corazones. Un corazón herido, un corazón lastimado necesita ser restaurado. No queremos que te quedes solo con la salvación del alma, sino que el Señor restaure tu corazón, tu vida, todo aquello que te ha dañado, nos ha dañado. El mundo, las situaciones y aún nosotros mismos, el Señor lo quiere restaurar y sanar. Entonces, paso uno, salvación del alma. Paso dos, vidas y corazones restaurados. Yo te quiero hablar del tercer paso hacia donde quizás se vea la obra completa del Señor en nuestras vidas. Si bien la salvación del alma viene solamente por la obra de Jesucristo en la cruz y en la tumba vacía, la restauración de los corazones viene, como decía la semana pasada, por el saber perdonar. ¿Te acuerdas? Perdonar y ser perdonados. Eso trae restauración a los corazones y a las vidas. Y el tercer paso ya no viene por el Señor Jesús, por la salvación, y ya no viene por el perdonar y el ser perdonado. Lo que quiero, o lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, es que podamos tener vidas transformadas. Fíjate. Salvación del alma, corazones restaurados, vidas transformadas. Él quiere que todo nuestro ser sea transformado. No viene solamente para hacernos unos ajustes en el alma y en el corazón para que podamos ir al cielo. Él quiere que vivamos vidas transformadas, porque eso es lo que se evidencia allá afuera. No, nadie te está mirando el alma o el corazón mientras camina por la calle o estás en tu trabajo. Lo que la gente ve en ti y ve en mí es la transformación de la vida. Que ya no hablas como hablabas antes, que tu vocabulario ha cambiado, que ya no usas el mismo vocabulario vulgar, que ahora te comportas de diferentes maneras, tienes otra actitud ante el trabajo, ante las obligaciones, que ahora te comportas diferente con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. ¿Por qué? Porque Dios está transformando nuestras vidas, y eso ayuda a que podamos enfrentar las situaciones diferentes que nos presentan la vida y cada día en nosotros. Él quiere llevarnos y espera de nosotros una transformación integral. El problema es que a veces nos quedamos como a mitad de camino. Nos conformamos con algunas cosas internas del alma y del corazón, pero no logramos que eso se pueda transmitir o exteriorizar a través de nuestras vidas y de nuestras actitudes. Entonces es ahí donde tenemos que permitirle al Señor Jesús que nos vaya como señalando de esas cosas que necesita el Señor transformar en nuestras vidas. ¿Vale? Algo hablamos la semana pasada en cuanto a restaurar los corazones. El perdonar y el ser perdonado es parte de esa transformación. Pero ahora se tiene que manifestar en todas las áreas de nuestras vidas en donde nos movamos. Como ya lo he dicho, para tener salvación del alma necesitamos la resurrección de Jesús. Eso es lo que nos da salvación del alma. Para tener un corazón restaurado necesitamos perdonar y ser perdonados. Pero para tener una vida transformada, lo único que lo puede lograr es la presencia del Espíritu Santo. Por más que te empeñes en transformar en tu vida, perdóname, va a ser un fracaso. Porque no tenemos la capacidad de automejorarnos. En algún punto podemos tener mejores capacidades en la comunicación, en lo relacional, en lo laboral, pero no podemos tener una vida transformada por nuestros propios medios. Solamente la acción del Espíritu Santo en nosotros puede traer una vida completamente transformada, integralmente transformada. Y de eso quiero que podamos hablar en esta mañana. ¿Cuánto le permitimos al Espíritu Santo que transforme a nuestras vidas? Y acá hay una gran diferencia. Una cosa es tener al Espíritu Santo y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Una cosa es tener al Espíritu y otra cosa es ser lleno del Espíritu. Y no tiene mucho que ver con el hablar en lenguas. Y abro aquí un paréntesis, ¿no? Hablar en lenguas es un don que el Señor nos da a través del Espíritu Santo, que podemos adorar a Dios en lenguas diferentes, desconocidas para nosotros. La Biblia habla bastante de eso y nosotros como asambleas de Dios y pentecostales animamos a la práctica del hablar en lenguas. ¿Alguno aquí habla en lenguas? ¿Sí? Te animamos que lo practiques, es un don, es un regalo que Dios te ha dado y queremos animarte que si no lo tienes, pues se lo pidas. Dice la Biblia que si todo lo que le pidamos a Él, Él nos lo va a dar, cuanto más el Espíritu Santo. Pedir el don del hablar en lenguas del Espíritu Santo te va a animar. Yo he predicado en otras ocasiones de esto, algún día lo podremos hacer nuevamente. Pero necesitamos no solamente hablar en lenguas del Espíritu, sino ser llenos del Espíritu. Ser lleno del Espíritu es mucho más que hablar en lenguas. Ser lleno del Espíritu es mucho más que tener al Espíritu que me da la salvación. Necesitamos ser llenos a desbordar, que complete todo nuestro ser. Por eso una vida transformada solamente es posible cuando somos transformados y llenos del Espíritu Santo. Él se va a meter en todos los lugares de nuestras vidas para transformarlos, en cómo pienso, en lo que estoy pensando, en aquel de lo que me está diciendo, en la actitud cuando tengo con mi jefe, con mi patrón, con mi compañero de trabajo, con mi vecino. Él va transformando todo. Porque como el Espíritu Santo todo lo ve, puede estar en todos lados, Él tiene esa capacidad de ayudarnos a recibir esa transformación en nuestras vidas. Hay un serio problema y nos lo advierte el Señor Jesús, que aunque muchas veces somos cristianos y queremos la llenura del Espíritu Santo, a veces entorpecemos la obra del Espíritu Santo. Y este es un gran problema. Por ejemplo, Hechos capítulo 7, verso 51, en la Nueva Versión Internacional, le está hablando, ¿sí? Aquí creo que está hablando el apóstol, y le dice: tercos, duros de corazón y torpes de oídos, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos le resistimos a Él a veces? Él quiere transformarte, pero dice: no, pero mira lo que me hizo, ¿cómo voy a...? Te resistes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice: esa actitud que has tenido con tu marido no está bien, aunque tienes razón, pero no está bien. Y le resistimos: no, pero no, mira lo que me ha hecho. Y que las hace muchas, ¿no? Bueno. le resistimos al Espíritu Santo. Él quiere transformar nuestras vidas, pero nos posicionamos en una coraza, nos ponemos un lugar de seguridad y decimos, bueno, al Espíritu Santo le voy a permitir que obre hasta aquí. Que esto sí, pero esto es mío, esta forma de pensar soy yo. Este es mi carácter, ¿no? Este es mi temperamento. Yo soy así. Y resistimos a la obra del Espíritu Santo. Por eso nos lo advierte y da el consejo, no resistan al Espíritu Santo. Si quieres una vida transformada, permite que Él obre. Cuando te señala algo, cuando te indica algo, acéptalo con humildad. No lo que te diga yo, lo que dice Él, el Espíritu. Porque a veces nosotros tomamos la forma de Espíritu y le queremos decir a la gente que sea como nosotros creemos. Y no, es lo que el Espíritu dice. A ello no tenemos que resistirle. Otro serio problema, Efesios capítulo 4, el verso 30. Dice, no entristezcan al Espíritu de Dios con la forma en que viven. A veces le resistimos y otras veces le entristecemos. Porque no has obrado como debías, como Él esperaba. Y ponemos triste al Espíritu. El Espíritu Santo, lo dejamos para otro mensaje, es una persona. Y como persona de la Trinidad tiene sentimientos. Y cuando nosotros no obramos correctamente, transmitimos esa frustración, esa tristeza al Espíritu Santo. A veces uno quiere que, no sé, que tu hijo haga tal cosa o lo que sea, tienes una y no lo hace, te transmite quizás tristeza, ¿no? Porque no ves lo que esperabas. ¿Cuánto más el Espíritu Santo cuando ve que tú y yo no somos transformados como deberíamos, como Él espera? Muchas veces resistimos al Espíritu Santo, otras veces le entristecemos. Pero hay una advertencia mayor en Primera de Tesalonicenses 5:19, lo dice al final y dice, por favor, no apaguéis al Espíritu. ¿Se puede apagar el Espíritu? Hay iglesias completas en donde el Espíritu Santo está apagado. ¿Sabe cómo se apaga el Espíritu? Cuando dejamos de escucharlo a Él y hacemos las cosas a nuestra manera. Entonces esto se puede transformar en un club social. Esto se puede conformar en una, no sé, en una ONG, en una asociación que nos gusta hacer cosas buenas, pero no hacemos las cosas del Espíritu porque lo apagamos. ¿Sí? ¿Tú has visto cómo se apaga el fuego? Por ejemplo, hay un incendio. ¿Cómo apagas un fuego? Lo ahogas, ¿sí? Por ejemplo, en casa, si se enciende algo, ¿qué haces? Le pones otra cosa más grande, quita el oxígeno, ya no tiene de combustión y el fuego se seca. A veces nosotros tapamos al Espíritu, le quitamos el oxígeno, ya no tiene combustión, no puede vivir y terminamos con el Espíritu apagado. Tenemos que buscar de evitar esto, no resistir al Espíritu, no entristecerlo y no apagarlo si queremos vivir unas vidas transformadas en el Señor. Y es lo que yo quiero para mi vida y es lo que deseo para ti, que puedas darle libertad al Espíritu Santo para que obre en tu vida y puedas no solamente tener la salvación de tu alma, un corazón restaurado, sino que puedas tener una vida transformada. Si alguna vez te dicen, ¿y para qué vas a la iglesia? Primero, porque quiero la salvación de mi alma. Segundo, porque quiero un corazón restaurado. Y tercero, porque quiero que mi vida sea transformada. Esta es como la columna vertebral de nuestra iglesia, ¿vale? Nos movemos en esto, no venimos a echar tiempo aquí. Venimos para que nuestra alma sea salvada, que nuestros corazones sean restaurados y que nuestras vidas sean transformadas. Necesitamos ser llenos del Espíritu. Efesios 5:18 lo transmite de esa manera y es el eje de esta mañana, de este mensaje. Dice, no embriagáis con vino, con lo cual trae disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Te acuerdas? No es suficiente tener al Espíritu. Ser llenos del Espíritu es lo que va a traer una vida transformada. La palabra ser llenos del Espíritu ahí es pleroma, y lo que en realidad quiere decir es estén siendo llenados a plenitud del Espíritu. No es que sea lleno al 70%, al 80%, no, dice al 110%. Esa es la manera que Dios espera que seamos llenos del Espíritu Santo, que se rebalse, que brote por lo que no lo puedas contener de tanto espíritu que hay en ti, que salga por los poros, que se te note en la respiración que tienes al Espíritu Santo. De esa manera el Señor espera que seamos llenos de su Espíritu. Porque cuando somos llenos de ese Espíritu, de esa manera, es cuando podemos alcanzar la plenitud, el ser completos en Dios. Yo me veo de esta manera. ¿Has visto lo que es un puzzle? ¿Sí? Un puzzle, un rompecabezas. Esos que vienen de 500, de 1000 piezas. Bueno, cuando venimos al Señor, somos como un puzzle que nos faltan la mitad de las piezas. Y en la medida que caminamos con el Señor y somos llenos de su Espíritu, Él va completando esas piezas que nos iban faltando. Y lo que Él quiere, para, en la medida que somos llenos del Espíritu Santo, que ese puzzle, ese rompecabezas, puede ser completo con todas las piezas, que no falte nada, para que se te vea tal cual como el Señor te ha creado. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu, para que se te pueda ver la imagen completa con la que Él te diseñó. Para eso el Señor quiere llenarnos con su Espíritu. Cuando somos llenos de su Espíritu, viene una influencia constante en nuestras vidas ante las diferentes situaciones u opresión del mundo. Luchamos cada día con la influencia del sistema. Las ideas, lo que te dicen los periódicos, las redes sociales, los medios de comunicación. Eso es un bombardeo terrible, ¿no? Dicen que uno de los mayores males hoy va a ser la comunicación. Ya no sabes qué cosa es verdad y qué no es verdad. Y eso, claro, es una opresión constante, es una influencia que el mundo tiene y el sistema tiene sobre nosotros. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, en vez de dejarme influenciar por el sistema del mundo, ahora me empiezo a ser influenciado por el Espíritu Santo. Él me lleva a la verdad. Cuando tengo la influencia del Espíritu Santo por ser lleno de Él, cuando me confronto contra la mentira del mundo y del sistema, la voy a detectar. Cuando no eres lleno del Espíritu Santo, pues compras todas las mentiras que te digan. Pero cuando ahora eres lleno del Espíritu Santo, ahora puedes discernir. La Biblia dice que cuando venga, los que son espirituales disciernen las cosas buenas de las malas. En cambio, cuando no tienes esa llenura del Espíritu Santo, pues todo te va a ser igual, todo te va a llevar para el mismo camino. Cualquier autobús te lleva a tu destino y vas a terminar en cualquier lado, porque te falta esa llenura del Espíritu Santo para el discernimiento. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, no solamente tenemos una influencia constante en nuestras vidas, sino también que nos da un dominio completo ante las tentaciones personales, ante las debilidades personales. La llenura del Espíritu Santo me da una influencia ante todas las situaciones, pero también me da poder, me da dominio, autocontrol, lo dice en otros pasajes, para poder vencer todas las debilidades. ¿Hay alguno que tiene alguna debilidad? Porque a lo mejor soy solo yo acá y creo que, bueno, no todos tenemos. Mejor no saquemos la lista, ¿no? De debilidades, de tentaciones. Cuando somos llenos, bueno, el Espíritu Santo nos va a dar el dominio sobre todas esas debilidades. No podías con eso, con el mentir, ahora lo vas a poder. No podías contra un vicio, pues ahora lo vas a poder con el Espíritu Santo. No podías con el hablar de los demás, ahora vas a poder callar. No podías con estar juzgando a los otros, pues ahora va a venir. No puedes tolerar al que tienes al lado, pues ahora te va a dar la paciencia. Ahí el Señor la está llenando para tolerarme a mí todos estos años. Ya llevamos más de 30 años Y el Señor nos sigue dando ese poder para tolerarnos día a día. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para tener su influencia constante, dominio completo sobre las tentaciones, pero sobre todo también para darnos un impulso movilizador. Cuando no tenemos esa llenura completa del Espíritu Santo, tenemos la tendencia a conformarnos. Crezco un poco, me siento cómodo, ya vencí algunas cosas, ya no tengo tantos problemas como antes, me acomodo y me estanco, ¿vale? Pero el ser lleno del Espíritu Santo siempre te impulsa a dar un paso más, a crecer un poco más, a no conformarte con algunas batallas ganadas, sino a seguir caminando hacia una victoria completa en nuestras vidas. Ser lleno del Espíritu Santo es ese motor que te impulsa cada día a ir un poco más. No es suficiente con que oro 5 minutos a la mañana. No, ahora quiero orar 10. Ahora voy a orar mientras voy allá. Ahora voy a estar orando mientras esté trabajando con mi compañero y lo vea. Estás ahí, siempre quieres más. Vas a leer 5 minutos la Biblia. No, ahora voy a leer 10. Voy a leer todo un libro, me voy a leer toda la Biblia. ¿Por qué? Porque siempre quieres más. Porque es el Espíritu Santo que hay, que queda insatisfecho. Es como que no tiene fondo, siempre tiene más hambre, ¿no? Tiene más hambre para poder ser más lleno, más completo. Y el Espíritu Santo es la manera en que obra en nosotros. Hay un pasaje que quiero leerte. Juan 7:37-39. Es muy conocido. El ser llenos del Espíritu Santo tiene que ver con esto. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua. El ser lleno del Espíritu Santo no es un estanque que dice, bueno, me le meto cierta cantidad y cuanto está, lo dejo. Ah, ya está completo. No, dice que el ser lleno del Espíritu Santo es como esto, que de su interior corran ríos de agua viva. Esto dijo, fíjate, no lo digo yo, el Señor lo está aclarando, que es ser lleno, tener ríos de agua viva. Dice, esto dijo el Señor del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús todavía no había sido glorificado. Esta palabra no es para cualquier cosa, no es para la alegría, no es para el gozo de la salvación. El manantial de ríos de agua viva está directamente conectado con la idea del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el ser lleno del Espíritu Santo no es algo estático, es algo, es un movimiento, ríos que corren. Un río, que te venga ahora a la casa, un río que va corriendo. Así tiene que ser el Espíritu Santo en nuestras vidas, que va limpiando, que trae nutrientes, que cada día tiene fuerza. Habrá momentos en que tiene bonanza, en donde se hace un lugar más amplio, pero habrá momentos que tiene rápidos y va más, con más vértigo. Es el río del Espíritu Santo el que trae llenura a cada uno de nosotros. Y necesitamos pedirle en esta mañana, si queremos una vida transformada por el Señor, que ríos de agua viva corran desde nuestro interior. ¿Cuán seco o cuán lleno está tu interior? Porque podríamos quedarnos en la exposición teológica del Espíritu Santo y nos vamos todos contentos. No he dicho, todo lo que he dicho es verdad. Pero no quiero quedarme con la transmisión de la verdad, sino cómo eso está aplicándolo cada uno a sus vidas. ¿Cuán seco está tu interior del Espíritu Santo? A lo mejor me dicen, no, yo tengo un buen nivel. Vale. ¿Cuánto eso está corriendo como un río de agua viva? ¿Te has conformado? ¿Qué pasa con el agua cuando queda en un estanque por mucho tiempo? ¿Qué le pasa al agua? Se echa a perder. Pero el río que corre se renueva, recibe oxígenos, nutrientes, y de esa manera tiene vida. No se trata de acumulación del Espíritu, sino del movimiento del Espíritu. No es quien tiene más al Espíritu, más palabra, más conocimiento. No, de cuánto permito que el Espíritu de Dios corra en mi vida. Porque cuando el Espíritu de Dios corre en el interior de mi vida, eso trae transformación. Porque va corriendo, llega a mi mente, llega a mis pensamientos, pero luego baja a mis emociones, luego baja a mis hechos, a mis actos. Ese correr del Espíritu es lo que Dios espera de nosotros. Si no hay un río interior del Espíritu Santo corriendo en tu vida, perdóname, tienes religión, tienes teología, tienes una buena ética cristiana, pero no tienes un manantial del Espíritu en tu corazón. Yo quiero que como iglesia este sea uno de los valores principales, que corra el río del Espíritu en nuestras vidas. No es que acá vamos a andar trepándonos a los techos, sino que vamos a vivirla, experimentarla cada día en nuestros corazones para poder tener una vida transformada. Que la gente diga, pues este no era así de antes. Pues aquel no era así. Acá tenemos un hermano que nos suele contar que cuando andaba por las calles de Porto y lo que él era en su vida anterior, y decía, no lo pueden creer los amigos lo que era antes y lo que es ahora. Y no quiere decir que sea súper guay el hombre, ¿no? El tío es un amigo mío, lo quiero mucho. Pero estamos creciendo, cada día queremos un poco más. Cada día un poco más. ¿Sabes qué? Porque el riesgo es muy alto. El riesgo es muy alto. Hay una parábola del Señor que la verdad que nos llega a la piel y yo te la quiero contar en esta mañana. Dice que había un hombre muy rico y tenía unas bodas, quería celebrar unas bodas e invitó a todos sus amigos pudientes. El hombre era rico. Llamó a todos sus amigos pudientes para que pudieran venir a la boda, les anticipó, le mandó la fecha y luego manda a sus siervos para decirle, mira que soy, acuérdate que soy la boda, prepárate para venir a celebrar con nuestro amo. Y todos le respondieron, no, es que tengo negocios, no, es que tengo enfermo a mi hijo, no puedo porque... Y le dieron un montón de excusas y nadie de los invitados pudo venir a las bodas y ya las mesas y la comida estaba servida. Entonces el amo, en el versículo 14 del Mateo, versículo 9 de Mateo 11, vamos a leer hasta el 14, dice así el amo ahora a sus siervos, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueran llenas de convidados. Y entró entonces el rey, el amo, a ver los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Leí este pasaje esta semana y digo, Señor, hay un poco de incongruencia, ¿no? Porque este hombre que estaba en la boda no vino porque quiso, lo llamaron. Ni siquiera estaba invitado él. Pero estos otros salieron por ahí, metieron a buenos y a malos, a ricos y a pobres. Y al que estaba lo metieron en la boda y él, sin darse cuenta, en un momento estaba ahí en plena fiesta. Y se aparece el rey y le mira, le dice, tú no estás vestido para la boda. Y esto me hacía reflexionar. Que a veces podemos estar en un lugar como este, pero a lo mejor no estamos vestidos para la boda con el Señor. No estamos vestidos para enfrentarnos al Señor. Si tuvieras que ir al rey, ¿irías como cuando sales del mar en chanclas y musculosa? No, no. Para ir a ver al rey, te preparas. Este estaba con el rey en las bodas, pero no estaba preparado. ¿Estaba en el lugar, en un lugar bueno? Sí. ¿Lo habían llevado para que estuviera allí? Sí, pero no estaba preparado como correspondía. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para no solamente estar en el lugar correcto, sino en las condiciones correctas. El Espíritu Santo, cuando transforma nuestras vidas, llevándolo a la parábola esta, te va a vestir para estar en las bodas como corresponde. Él va a transformar tu vida, va a sacar los harapos de tus emociones, de tu carácter, de tu temperamento. Te va a sacar la suciedad de tus sandalias, del camino de la vida. Te va a quitar, te va a poner zapatos nuevos, te va a quitar todo lo roto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está transformándonos. ¿Qué le pasó al hombre de la parábola? Estaba en el lugar correcto, estaba con el amo, estaba con el rey. Pero su vida no había sido transformada. Queremos iglesias con personas transformadas. Por eso no importa tanto la cantidad. Lo que importa es que los que estemos aquí seamos transformados. Y para eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No es una transformación que podemos decirte nosotros, tienes que vestirte de tal manera y comportarte de esta otra. Es algo que viene de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Es el Espíritu Santo que tiene que trabajar. Por eso no solamente tenemos que ser espirituales, sino también parecerlo. Aquí hay como un doble juego. Hay mucha gente que dice, no importa parecer, lo que importa es ser. Vale, porque yo soy cristiano, no importa. Bueno, pero también hay que parecerlo. No es suficiente con serlo. También tengo que demostrarlo. Ambas cosas necesitamos. Este había sido invitado a la boda, pero no parecía de boda. No se había preparado para una boda. Ser y parecer son cosas que aquellos que somos o queremos ser llenos del Espíritu Santo se tienen que evidenciar en nuestras vidas. Ser discípulos en una transformación espiritual y tangible. Que se asusten. Que tu mujer te diga, pues, ¿qué te ha pasado? Ahora ya no te enojas, ahora ya no. Que se asusten. ¿Por qué? Porque el Señor está trabajando en ti. El Señor está cambiando, el Espíritu Santo está pudiendo con todo tu ser para poder transformarte en esa persona que el Señor tiene preparado para ti. Y no solo porque te lo digo yo, porque has visto cómo termina la parábola. A los que no estaban preparados para las bodas, los echaron fuera. Que el Señor nos ayude a que la transformación del Espíritu Santo no solamente nos lleve a estar en las bodas, y ahora llevándolo a un gráfico espiritual, a las bodas con el Cordero del Señor, sino que también estemos preparados para esas bodas. Que tengamos las vestimentas correctas de nuestro ser para estar en esas bodas de nuestro Señor. Es indispensable ser llenos del Espíritu Santo para ser discípulos de nuestro Señor Jesús. Quizás alguno me puede decir esta mañana, pastor, pues yo no sé cómo se puede ser lleno del Espíritu Santo, dónde se compra, cómo se tiene que hacer, dónde se vende. Pues lo que hay que hacer es orar. Lucas 11:9 dice, así que si yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, sea padre, si su hijo pide un pescado, le dará a cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, vosotros, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará, qué cosa? El Espíritu Santo a todos los que lo piden. A veces manipulamos un poquito este verso, que no quiere decir que esté mal. Dios nos va a dar todas las cosas. Pero este pasaje está directamente estipulado, escrito y pensado para que todo lo que pidamos sea del Espíritu Santo. ¿Cuánto más el Padre Santo dará el Espíritu Santo a quienes? ¿Qué tenemos que hacer? Pedirles. Esto no es un curso para ser lleno del Espíritu Santo. No es una carrera de formación, no es un máster para ser lleno del Espíritu Santo. Se lo tenemos que pedir a Él. Y yo quiero pedirte que en esta mañana que nos podamos poner de pie y pedirle al Señor que Él nos llene con su Espíritu. Para que podamos tener estas vidas transformadas, no sé tú, pero yo deseo una vida transformada. A lo mejor ya has recibido salvación de tu alma. A lo mejor tus corazones ya están siendo restaurados por el perdón. Pero hoy que podamos pedirle que el Señor nos llene con su Espíritu para que podamos tener vidas transformadas. No te conformes con menos. No te conformes con tener ajustado algunos temas de tu carácter, de tu temperamento, de tu familia. Pídele al Señor todo el Espíritu Santo. Que ahora se derrame, que no lo puedas contener. Que digas, ¿qué voy a hacer con tanto Espíritu? Porque el Señor está llenándote y va a transformar tu vida, va a transformar tu manera de pensar, tu manera de percibir las situaciones, de ver el mundo. Te va a ayudar a ver las cosas de diferentes maneras. Antes veías problemas, ahora vas a ver soluciones u oportunidades a esos problemas. Antes veías personas con quien pelear, ahora vas a ver personas a quien amar. Porque el Espíritu Santo transforma nuestras vidas. Cambia la manera de ver, te cambia la manera de sentir. Solo cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas. Haz esta oración. Dile, Señor Jesús, en esta mañana, como leíamos al principio, Señor, perdóname por haber resistido al Espíritu, por haberte resistido, haber impedido que obraras en mi vida. Perdóname. Perdóname por las veces que te he entristecido, que mis actos te han traído dolor y tristeza. Perdóname. Perdóname porque muchas veces he apagado el fuego del Espíritu en mi vida. Con mis ocupaciones, mi agenda, mis propios pensamientos, mis planes, he apagado el fuego de Dios en mí. Pero ahora, Señor, te ruego que vengas y nos llenes a plenitud. Ser llenos hasta que rebalses en nuestras vidas. Espíritu Santo, te ruego ahora, desciende sobre cada uno de mis hermanos. Llena con tu Espíritu, Señor. Llena con tu Espíritu, Señor. Llena con tu Espíritu, Señor. Cada corazón, cada vida, Señor. Llena con tu Espíritu para que podamos ver la transformación en nuestras vidas. No que vamos a ser mejores que otros, vamos a ser más como tú, Señor. Si para algo somos transformados, no es para ser mejores que otros, sino para ser más parecidos a ti. Señor, llena ahora, Padre. Llena ahora, Padre, en el nombre de Jesús.